Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Nos sentimos, como siempre, alegres y felices de poder tener la oportunidad de comunicarnos contigo a través de este medio. Como siempre, también expresamos que nos sentimos comprometidos con el Señor por mandamiento. Dios está muy interesado en tu edificación, en que la palabra de Dios pueda llegar a ti siempre para alimentar tu espíritu y hacerte crecer y perfeccionarte en Él. Y nos sentimos dichosos de que fuimos seleccionados por Dios para lograr este objetivo, este propósito. Así que entramos a tu vida y a tu hogar con alegría y orándole al Padre para que el designio de su voluntad se cumpla en ti y la palabra llegue como río que pueda inundar todo tu ser y traiga edificación y refrigerio a tu vida y a tu familia. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invito a que venga con nosotros para que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Bien, amados, vamos a la palabra eterna. La porción bíblica de hoy se encuentra en el libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Leemos en el versículo 4 en adelante. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio, y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Hace ya varios domingos o semanas que estamos estudiando con ustedes acerca del maná como alimento espiritual. Ya sabemos que en el Nuevo Testamento así se enseña. Jesús en Juan capítulo 6 se comparó con el maná. Él dijo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. El que come mi carne tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. También Pablo, enseñando a los corintios, dice que Israel, todo Israel fue bautizado en la nube y en el mar, y todos fueron alimentados con el mismo alimento espiritual, haciendo alusión al maná. Así que el Nuevo Testamento enseña que el maná es un tipo de Cristo y también representa nuestro alimento espiritual, la palabra de Dios. Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que a través de las escrituras tengamos consolación y edificación. ¿Sabe? También hemos enseñado y dicho que el Antiguo Testamento contiene la sombra, las tipologías de las grandes verdades que hoy creemos que fueron enseñadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así que Dios le ha parecido bien por el Espíritu que estudiemos acerca del maná, porque en estos días Él tiene gran interés en que nosotros apreciemos el don de Dios, que nosotros todos podamos cumplir con la causa de nuestra elección, el propósito de nuestro llamamiento. El Señor quiere que todos nosotros como creyentes entendamos que fuimos salvados para la alabanza de su gloria. ¿Para qué fuimos salvados? Amén. Nosotros somos testigos del Señor, somos también mayordomos, administramos los misterios del reino y todo lo que es la gracia de Jesucristo. El Señor también dio a la iglesia ministerios y muchas otras cosas para administrar. Así que somos administradores de Dios, somos testigos del Señor, tenemos la responsabilidad de llevar la predicación del evangelio a toda nación y tribu y lengua y pueblo. También hay otras funciones que desempeñamos como congregación de Jehová, pero la más importante de todas, según las enseñanzas bíblicas, es ser sacerdotes de Dios. Fuimos salvados para eso. Desde el principio lo estamos enseñando. Dios ha tenido un linaje, hombres y mujeres santos que le aman, que le temen, que le sirven como Dios verdadero. Todos antes éramos paganos, adorábamos lo que por naturaleza no son dioses, seguíamos a los ídolos, a las imágenes de talla, adorábamos. Pero Dios en su misericordia se reveló a nosotros y Dios nos ha hecho sacerdotes para que le ministremos, para que a través de la administración por la adoración, la intercesión y los otros medios que Dios ha provisto para que tengamos comunión con Él, crezcamos a través de aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y el Señor nos reveló, y lo digo en forma de repaso, de que Él llamó a Israel y le dijo a Faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me haga sacrificios y para que me haga fiestas, que eran varias. Entonces Israel fue salvado para eso, para hacer un real sacerdocio, para ser gente santa, para ser un pueblo de Dios. Nosotros de la misma manera, en el Nuevo Testamento, la iglesia, fuimos salvados para eso, para tener relación y comunión con el Señor. Esto no es un asunto simplemente limitado a un medio para perseverar. No. Esto es lo que nosotros haremos por toda la eternidad: tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Eso no se va a terminar. Ese va a ser su trabajo en el cielo, aunque haga otros adorar a Dios, servir a Dios. Pero Dios dijo en Isaías 43: este pueblo yo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pero dice: pero te cansaste de mí, oh Israel. En el estudio del maná estamos mirando la misma conducta de Israel. La semana pasada hablamos de cómo Israel consideró el maná. Dice: estamos cansados, abrumados, fastidiados con este pan tan liviano. Estamos hartos de pan, estamos ya, odiamos este pan tan liviano. Sí, significa sin sustancia. Estamos cansados. Y de esa manera menospreciaron el maná. Y también enfatizamos algo que tenemos que decir hoy también, porque es algo que se revela en los incidentes del maná. En la semana pasada hablamos de cómo el Señor, cuando menosprecian el maná, envía serpientes. Algo muy extraño, porque el Padre, cuando le pedimos pan o pescado, no va a enviar una serpiente, pero envió serpientes. y las serpientes mordieron a muchos del pueblo y miles murieron. Y algo extraño fue que Dios dijo a Moisés: toma una serpiente de metal, levántala como si fuera una bandera, toma un asta, levántala, y todo aquel que mire la serpiente será sanado. Y así mismo obra Dios en la vida personal. Cuando nosotros cambiamos a Dios por cebolla, entonces nos va serpiente. Cuando apetecemos, como dice ahí, no había pescado en Egipto, no había puerro, no había ajo, no había cebolla, no había carne. Ah, estás apeteciendo la dieta de donde yo te saqué. Yo quiero hacerte olvidar de Egipto. De allá te saqué de la esclavitud. Tienes la mente de un esclavo. Te voy a desprogramar. Te voy a llevar a una tierra mía. Te voy a llevar por el desierto 40 años para hacerte olvidar a Egipto. Y todos los problemas que Dios tuvo con Israel fueron problemas por Egipto, la dieta de Egipto. Adoraron el becerro de Egipto, porque en Egipto se adoraba el becerro. Por eso hicieron el becerro cuando se ausentó Moisés. Apenas se ausentó Moisés, y no tenían un líder visible, porque como eran idólatras allá y adoraban y veían a los egipcios adorando a dioses de madera y de yeso y de metal, estaban acostumbrados a palpar a sus dioses, como hace la religión de hoy, que para que la gente vea, dicen, para que les sea fácil, le hacen ídolos. Y yo no sé cuántas caras tienen esos ídolos, porque cada uno de ellos tiene 20,000 caras dependiendo del artífice que lo haga, y todavía siguen ignorantes creyendo en eso. Sin embargo, no adoran al Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. Pareciera que tuvieran algo contra el Creador. Hay una actitud para negar a Dios. La misma Navidad, mis hermanos, que supuestamente es el nacimiento de Cristo, adoran al barrigón de Santa Noel. Es que inventan. En vez de decir Dios es amor, celebran el día de San Valentín. El asunto es quitar a Dios. Quitarlo, lo sustituyen. Y para no ser ofensivo, ya no están adorando a Zeus, ni a Júpiter, ni a Diana, ni a Baal, ni a Osiris. Buscan amigos de Cristo, a Pedro, a Juan, a Santiago. Buscan la madre de Jesús. Buscan ángeles, buscan demonios. Pero menos al Dios que los hizo y los creó. Prefieren poner uno de esos santos, o como se llamen, prefieren ponerlos como patrones protectores de una ciudad, cuando la Biblia dice: no confiéis en los príncipes, en los cuales no hay salvación. Confiad en Jehová, en Él está la fortaleza de los siglos. Eso es lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 1. Por cuanto no conocieron a Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ver desde la creación, de tal manera que los hombres no tienen excusas. Pero como no, como adoraron a las bestias, a los animales, a la naturaleza, en vez de al Creador, prefieren decir la madre naturaleza que el Padre Creador. Hay una actitud, y es el espíritu del lucero que cayó de la mañana, que era una criatura y apeteció el lugar del Creador, y vino a enseñar a los hombres: seréis como dioses, seréis como dioses. La idolatría no pertenece a un grupo tal. La idolatría está como engaño en la mente depravada y viciada de la naturaleza adquirida, la naturaleza adánica. Está en nosotros. Preferimos la cebolla, el ajo, el puerro, el pescado, la carne de Egipto. Lo preferimos antes que el maná. Tenemos apetito para aquello de donde Dios nos sacó. No tenemos apetito para lo que Dios quiere darnos, lo que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y lo dijo cuando habló de Él como maná. Eso es lo que sucede.
¿Cuántos hay que dejan de adorar a Dios por un overtime para ganarse $2 o $3 más? ¿Cuántos están sacrificando la comunión con la familia y la comunión con Dios por tener un carro de último modelo para tener, para pagar el lease o el contrato? ¿Cuántos hay? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos cambian la comunión con Dios por un programa de televisión? ¿Cuántos? Eso es pescado, esto es carne. Porque le apetece más, le alegra más, le produce más satisfacción hacer otra cosa que venir a adorar a Dios. Criticamos a Israel, predicamos sermones en contra de Israel. Nosotros somos 7 veces peores, porque nosotros sabemos la experiencia de Israel y tenemos 20 siglos de historia cristiana y estamos siendo peor. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Ahí dice que extranjeros que salieron de Egipto, dice en el pasaje, egipcios, semitas, que oyeron, que vieron tantos milagros en Egipto y dijeron: este es el Dios verdadero, humilló a los dioses de Egipto, abrió el Mar Rojo, hay que seguir a este Dios, este Dios nos va a llevar a una tierra. Y si en Egipto ha hecho estos milagros, ¿qué será cuando nos lleve allá a la tierra prometida? Eso va a ser allá, el trono va a estar allá, el trono del cielo. Y siguieron a Dios por los milagros. Ese grupo salió de eso. Posiblemente también eran esclavos de otras naciones, porque no solamente los judíos eran esclavos en Egipto, hubo otros esclavos. Egipto era un imperio y subyugaba a los pueblos y los sometía. Posiblemente dijeron: vámonos con el Dios de los esclavos, porque es más poderoso que el Dios del imperio. Y mira las señales que hace. Y cuando Dios comenzó a desprogramar esa mente esclava, porque hay muchos que han salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. No es salir de Egipto, es que Egipto salga de nosotros. Y el proceso del desierto es Dios borrarte el mundo, borrarte el pecado, borrarte la manera antigua de vivir. Amén. Dios le dijo a Israel: ustedes comieron maná por 40 años, oh casa de Israel. Díganme cuándo enfermaron por comer maná. Sin embargo, cuando comieron la codornices, apenas la tenían en la boca, estaban enfermos. El maná cayó en el desierto. Era un alimento del cielo. Era un alimento de nobles, de ángeles, como dice uno de los salmos. Pero era un alimento para el desierto. No era un alimento para otro lugar. Miren que cuando llegaron a Canaán dejó de caer el maná. El maná no era para otro lugar, sino para el desierto. Dios tiene un alimento para cada lugar. Por eso no daba comida de Egipto, porque no era comida de Egipto, ni siquiera era comida de Canaán, era comida de desierto. Era de allí, del tiempo de la escuela, del tiempo de la preparación, del tiempo para olvidar. Hermanos, no había autopistas en el desierto, no había supermercados en el desierto, no había tiendas de ropa en el desierto, no había agua en el desierto. En el desierto Dios era todo para Israel. Era luz de día, como sol de día, y era luna de noche a través de la columna de fuego. Era agua que salía de la peña, y era maná que caía del cielo. Era todo para Israel. Le quería decir: yo soy tu todo, me prefieres a mí, o prefieres seguir en tu gusto dañado. Porque no era que el maná no tenía un buen sabor, era que el paladar estaba dañado. La Biblia dice: gustad y ved que es bueno Jehová, bendito el hombre que en él confía.
Amén. Y la Biblia enseña que cuando hemos gustado de la benignidad del Señor, no cambiamos al Señor por nada en este mundo. Yo salí de Egipto porque quise seguir a Dios. Aún el hombre que más próspero estaba en Egipto era José. A José le fue bien en Egipto. Era el hombre más insigne, más notable, más próspero, más conocido. Llegó a ser el segundo después del faraón, un esclavo. Pero reunió a sus hermanos y les hizo jurar diciendo: el Dios de nuestros padres juró que nos iba a sacar de aquí un día. Yo voy a morir, yo no lo voy a ver. Y como yo no voy a estar, yo quiero que ustedes me juren que mis huesos, mis restos no van a quedar aquí, porque yo amo la herencia del pacto. Ese era el hombre que estaba mejor en Egipto. Yo no quiero ni siquiera que mis huesos queden aquí. Estar aquí es una circunstancia de Dios. Este no es mi lugar. Mi lugar es con Dios y con su pueblo. Bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos que oyen. ¡Ay de aquel que cambia a Dios por cebolla y ajo y puerro! O cualquier cosa de Egipto, no importa el sabor que tenga. Mira lo que dice. Versículo 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Saben ustedes quiénes fueron que produjeron ese vivo deseo? Los que salieron de Egipto con ellos. Es bueno que tú sepas una cosa: que tú eras del mundo y que todavía Dios está aquí. El propósito de este tiempo, después que creímos, es borrar el mundo, borrar el pecado, borrar las fantasías. Este proceso de Dios en el desierto de la santificación, por decirlo así, en el proceso de Dios para librarnos del poder del pecado y para desprogramarnos, para sacar de aquí, para que ya no gustemos de lo que éramos antes, de lo que comíamos antes. Pero hay que tener cuidado quienes caminan con nosotros. La Biblia dice que nos juntemos con personas espirituales. Júntate con personas espirituales. No, mira a ver cómo son las conversaciones de tus amigos. Mira a ver si se pasan hablando de tiendas, de dinero, de deporte, de cuantas cosas. Y el Señor no es su conversación. Y no estoy hablando que no hablemos de otros temas en cualquier momento, porque no somos fanáticos. Estamos todavía en este mundo. Pero ¿cuál es el énfasis de los que caminan contigo? Te elevan, te inspiran, te motivan a amar a Dios, a temerle, a adorarle, a buscarle, a perseverar en Él, a dar fruto. O lo que siempre te están invitando a fantasías y a cuantas cosas que te sacan del camino. Porque y esa luz ya tú la tienes adentro. No tienes que tenerla al lado caminando contigo. Basta ya con la batalla que tenemos en la mente para tener gente al lado provocándonos malos deseos. Deseos desordenados, como le llama el Salmo. Amén. Tus amigos, ¿saben lo que dice el salmista? Compañeros soy de los que te temen. ¿Quiénes son mis compañeros, los que temen a Jehová? Esos son mis amigos. Jesús lo dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Hay gente que salió contigo, pero son de Egipto, no son de Canaán. Morirán en el desierto. Que tú no mueras con ellos, porque tú eres de Canaán. Tú no eres de Egipto. Cuidado con los deseos desordenados. Cuidado con aquellos que te provocan el apetito de Egipto. Versículo 5. Nos acordamos, miren, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, gratis. El diablo no da nada gratis. Todavía en la brujería, él te ofrece riquezas. El diablo siempre te vive levantando y dándote. Pero el diablo fue donde Eva con una tarjeta de crédito y le dijo: disfrutas ahora y paga después, y con intereses y bien elevados.
Es el diablo dice, disfruta ahora, paga después. Él te incita, él te conduce, él te guía a esos gustos desordenados. Y después, atente a las consecuencias. Él es así. Él te conduce al pecado y luego te acusa y te hace sentir culpable. Es terrible. Terrible. Nunca Israel había pagado tanto por ese pecado. ¿Creen ustedes que el faraón, escuchen, creen ustedes que el faraón les daba el pescado, la carne, el puerro, el ajo y la cebolla gratis? Ellos son tontos. No. El faraón no estaba interesado en su bienestar. Aliméntenmelos bien para que me trabajen duro y me hagan más ladrillos. En cambio, Dios le dio el maná gratis. Ese pan si era de balde. A cambio de nada, por amor. Tú eras el más miserable de los pueblos. Y yo te he hecho el pueblo más amado, más importante de las naciones. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y escuchen ahora. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Yo quiero decirte una cosa. Yo me puse a estudiar esa palabra seca. Nuestra alma se seca. Y esa palabra significa, viene de una palabra, de una raíz primitiva del hebreo más antiguo, que significa estar avergonzado, confuso y desilusionado. Significa estar fracasado o estar fracasando. Pero la traducción en realidad tiene este significado: secarse como agua, marchitarse como la hierba. Esa es la idea. En otras palabras, nos estamos secando como el agua. De eso hablaba el desierto. Estaban diciendo, nos estamos convirtiendo en un desierto. Nos estamos secando. Quizás tenían razón, porque el desierto seca, pero te seca lo de Egipto para que fructifique lo de Dios. Estaba malinterpretando el proceso, lo que estaba pasando en ellos. Pero miren cómo interpretan. Nos estamos secando como agua, y nos estamos marchitando como la hierba. En otras palabras, estamos siendo, esta palabra se traduce también extinguirse. Nos estamos extinguiendo, estamos desapareciendo. Nos estamos secando, estamos desapareciendo como algo en el desierto que se seca por causa del agua y se vuelve nada, se marchita. ¿Han visto ustedes una planta como se marchita, que se seca, se vuelve nada? ¿Han visto la tierra cuando se bebe el agua que se seca todo? Así, esa es la idea. Estamos decepcionados, desilusionados, fracasados. Nos estamos extinguiendo, nos estamos secando con este bendito maná. Y es lo único que ven nuestros ojos. Ay de aquellos que viven por los ojos. Por la fe andamos y no por la vista. No es lo que vemos, es lo que no vemos, lo que Dios ha asegurado. De hecho, ni el mismo Dios se veía. Era el invisible. Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Hermanos, por el Espíritu Santo, yo quiero hacerte meditar en algo. ¿Saben ustedes, óiganlo bien, lo que Israel estaba menospreciando? ¿Qué tal si en vez de tú ir a trabajar cada día para ganarte el mantenimiento, el sustento de tu familia, todos los días cuando tú fueras a tu mesa encontrara un banquete que te lo mandó Dios del cielo y te lo puso ahí sin tú trabajarlo, y además haciendo un milagro todos los días para decirte te amo, yo soy tu sustentador, tu benefactor, eres tan importante para mí que yo te envío el alimento del cielo cada día, un milagro, ver un milagro cada día, ver a Dios cada día haciendo un milagro para alimentarlo, y eso lo tenían como fastidio. Sin embargo, el alimento de Egipto, que se lo ganaban con trabajo duro, lo deseaban. Ustedes saben lo que es que usted vaya, usted tenga sed y usted ve una peña que se abre y salga el agua así para usted. Un milagro de Dios, algo sobrenatural para decirte cuán importante tú eres para mí. Dice Moisés, ¿qué pueblos tienen dioses tan cercanos como está Jehová de ustedes, que les habla desde la nube, desde el monte? Así que si tú te estás secando, la culpa no es de Dios. ¿Saben ustedes que vemos esto como un extremo? Pero qué pueblo tan duro, qué pueblo tan insensible, que somos mejores que Israel nosotros. ¿Saben ustedes que cambiamos a nosotros hoy la comunión con Dios por cosas con menos importancia? ¿Saben ustedes que si nuestros ojos se abrieran en este momento, viéramos a Jesús paseándose entre nosotros? Porque Él lo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy en medio de los candeleros. Viéramos los ángeles aquí. ¿Usted sabe lo que usted recibió cuando adoró a Dios hoy? ¿Saben las cosas que ocurren aquí? Las visibles y las invisibles. ¿Saben ustedes lo que significa la administración del Espíritu, la participación del Espíritu? El Espíritu está participando con usted ahora mientras usted está en comunión con Dios. Está recibiendo pan del cielo, alimento espiritual. Ahora usted está siendo avivado, estimulado. Los conceptos, los pensamientos que contradicen la obediencia a Cristo están siendo contrarrestados ahora mismo con la palabra. La palabra en usted ahora mismo está hollando a los enemigos, los está poniendo debajo de la planta de los pies del Señor. No le digamos nunca con nuestra actitud a Dios que Él no nos cansa y nos fastidia. No le digamos a Dios que nos estamos secando. No le digamos a Dios que lo que nos da es mejor que lo que dejamos. Porque Dios te va a preguntar, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te quedaste en Egipto? Hay muchos que dejaron la esclavitud para seguir a Dios y hoy apetecen la esclavitud más que a Dios. Hay algo que a mí me sacude, y es que el faraón, con el látigo en la mano, logró más con Israel que Dios con su misericordia por 40 años. Te lo voy a repetir. El faraón, con el látigo en la mano, oprimiendo despotamente, logró subyugar a Israel y hacer que le sirviera voluntariamente aún deseando su comida, y hasta los sepulcros de Egipto lo querían. Y Dios, haciendo milagros y maravillas y señales, no pudo complacerlos. No tenía derecho a enojarse el Señor.
¿No es lo mismo hoy nosotros? Cambiamos al Señor por un programa de televisión, por cualquier cosa. Y digo la televisión, no porque yo tenga nada contra la televisión, porque hay cosas buenas en la televisión. De hecho, estamos ahora mismo, este programa para la televisión. El problema es lo que se ve en la televisión.
Porque todo lo que le quita la comunión a Dios es una desgracia, sea lo que sea. Cantamos que el amor es dulce como la miel y nos queremos ir, y apresuradamente. La religión nos enseñó que produce más placer el deporte que adorar a Dios. Váyase a un partido de fútbol para que vea cómo la gente se apasiona. Hable con los que les gusta el béisbol aquí, a ver cómo, cuando el juego se va a extra inning, cómo se ponen contentos. La religión enseñó hace siglos que la religión está diciendo que Dios, a Dios se le da una hora el domingo. Misa, una hora. Yo no quiero criticar, porque no mi espíritu ni mi intención criticar a los hermanos. Pero nos enseñaron eso. A mí me daban una píldora en la religión para que yo fuera engañado. Que el ser humano, después de 45 minutos, ya no percibe nada de lo que se dice. Para justificar que el sermón tenía que ser de 45 minutos.
El alimento físico natural es bueno hasta que usted se satisface.
Después le dan náuseas y usted lo llega a repugnar. Pero cuando usted está en el espíritu, es todo lo contrario. Se lo digo yo, que tengo muchos años andando en el espíritu. Y pregúntale a alguien que está en el espíritu. El problema de que está en el espíritu es desconectarse. Ese es el problema. Que usted fluye, fluye, pasan 5 horas. Oye, ¿qué? 5 horas orando, ¿pero qué pasó? Y se va, pues, se fueron. Y te dice, ¿qué fue lo que pasó? Era como que usted pierde la noción del tiempo cuando está en el espíritu. Usted no se quiere ir. Se lo repito, cuando hay avivamientos, como le llama a la iglesia avivamientos, que yo, la palabra avivamiento es importante, pero me gusta más andar en el espíritu. Porque avivamiento es como algo que viene y se va. Pero la vida espiritual entró y se quedó contigo. Tú puedes vivir en avivamiento toda la vida si tú toda la vida vives en el espíritu. Porque tienes al Espíritu Santo y tienes el hombre nuevo que es un hombre espiritual. Si vivimos siempre en el espíritu, estaremos siempre en avivamiento. Cuando usted se seca es cuando usted no le apetece lo espiritual. Ahí se seca usted. La cebolla y el ajo hasta mal aliento produce. Aunque sea saludable como alimento sano en esta vida. A ver. Ah. Jesús se le dijo a la mujer samaritana: si tú bebes de esa agua, volverás a tener sed y tendrás que venir mañana y pasado y el lunes. Pero tú me pruebas a mí y nunca tendrás sed, y van a ser en ti una fuente que va a estar constantemente produciendo agua de vida para tú hacer a los demás. No me digan que Jesús cansa, fatiga o seca. Eso lo dicen los carnales. Dice aquí, escuchen ahora: y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. La semilla de culantro era redonda y de color gris. Y el bedelio tiene un parecido a la perla y es de color de blanco grisáceo. para que tengan una idea más o menos de qué se trata, pero yo voy a seguir porque quiero llegar a algo. El tiempo avanza, dice el versículo 8. Y el pueblo se esparcía y los recogía. ¿Cómo hacía el pueblo? Diga, el maná hay que buscarlo. Cada día. Había que buscarlo. Cae del cielo, es gratis. No hay que trabajar para tenerlo. Lo produce Dios, lo provee Dios, pero hay que buscarlo. Amén. Hay que esparcirse. A veces hay que salir de la cama y esparcirse. Y el control remoto para hacer el café. En vez de levantarse con el pie derecho, te doy gracias, Señor Dios del cielo y de la tierra, porque mis ojos han visto la luz de un nuevo día. Este es el día que me ha dado Jehová. Me gozaré en Jehová primero y en el día después. En el nombre de Jesús, amén. A vivir para Dios. Él merece la primicia del día. Bendiga a Dios al bajarse de la cama. Espárzase. Yo me esparzo tanto que tengo una máquina que me estira así para. Amén. Levántese, levante la mano, estire la mano hacia arriba, espárzase y alabe al Señor. Bendígale, busque su maná cada día, busque su maná, busque su alimento los martes aquí, los jueves y los días de culto en sus iglesias. Busquen al Señor. Levántese mañana, déle el primer pensamiento a Dios, alable por la mañana. Levántese a cantar antes que los pájaros. Adelántese al alba, como dice el salmista. Gloria a Dios. El pueblo se esparcía y lo reconocía. Escuchen ahora, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Aquí hay unas cuantas enseñanzas. Primeramente, Israel lo molía en molinos. ¿Saben qué significa en molinos? Lo molía entre piedras. Así dice la versión de las Américas. Lo molían entre piedras. Recuerden ustedes que Jesús habló de la piedra de molino. ¿Qué dice Isaías 53? El molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue molido por nuestros pecados. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de aquel mensaje de la cruz? Cuando salió la película La Pasión, que hablamos, que algunos piensan que que la película exageraba, y hablamos de las palabras que usa Isaías 52 al final y el 53, hablando de Jesús. Las palabras hebreas, como hablan de la tortura a Jesús, que lo desfiguraron, no parecía un ser humano, dice el original. Israel lo molía, y luego que lo molía, dice que lo hervía en caldera, lo molía, dice que lo machacaban. Ahora, no me pregunten ustedes, yo no sé si era porque ya se cansaron de la misma forma y dijeron, bueno, pero vamos ahora a molerlo, porque santo, siempre de la misma manera, vamos ahora a hacer algo diferente. Yo no sé, o era podía haber diversidad en la manera de comérselo. En la cruz pasó así. Es la misma enseñanza del principio. La misma, fíjense ustedes, la misma enseñanza, cuando consideraron que el pan era liviano, que no tenía sustancia, que dijeron que odiamos este maná. Dios entonces mandó las serpientes. Entonces, la serpiente, que era una maldición, se le convirtió en el medio para sanarlos, como la cruz. Lo rechazaron a él, y luego la cruz va a ser el medio de salvación para Israel. Mirarán un día al que traspasaron y aceptarán al Señor Jesús, según Pablo en Romanos. Aquí es lo mismo. Molido le daba otro sabor. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en el capítulo 16 de Éxodo, que dice que su sabor era como la miel? ¿Recuerdan ustedes? Ahora dice que sabía aceite nuevo. ¿Cómo algo puede ser dulce y a la vez tener un sabor a aceite? El aceite no es dulce. Entonces eran dos sabores, ¿o no? Lo que pasa es que una cosa es el maná cuando cae, que no ha sido procesado así. Si usted se lo comía tal, crudo, así como cayó, y era como hojuela con miel. Pero si usted lo molía y lo cocinaba, usted lo machacaba y lo hervía en una caldera, lo cocinaba, como se dice, cuando se lo comía sabía aceite fresco. Una cosa es Cristo crudito como cae, y otra cosa cuando usted lo cocina. Cambia el sabor, hermano. Dios nos está hablando que no nos cansemos. Cambia el sabor. Hay personas que se lo comen crudito siempre, no quieren hacer nada, no quieren trabajar. Cocínelo, hiérvalo, ya verá que va a tener otro sabor. Hay que procesar, hermanos, lo que cae del cielo. Hay que procesar. Eso, la gracia de Dios es multiforme, hermanos. Es multiforme. Aplicando la gracia es multiforme. Ah, te lo comes como cae, crudo, sabor a miel, dulce. Si tú lo mueles, lo machacas, lo hierves, tiene sabor a aceite fresco. Dos sabores. Diga dos sabores. A mí esto me habla en la historia de Israel, de primeramente el ministerio de Jesús. Ahí Jesús estaba crudo, como bajó del cielo. ¿Ah? Y así sabía a miel. Porque la palabra miel es revelación. Por él vino la palabra. Por él el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. El verbo nos trajo la palabra de Dios, el consejo de Dios. ¿Correcto? Ahora, en la cruz, como no se lo comieron así, o así se cansaron, en la cruz lo molieron. El molido fue por nuestros pecados. Y lo hirvieron en la cruz. Lo machacaron, hermano. Como aparece en la película La Pasión, que algunos piensan que se exageró. Las palabras hebreas de Isaías 52 al final y 53, que fue desfigurado, torturado, hasta que no parecía un ser humano. Él fue molido. Ahora, después de la resurrección, Jesús sabe aceite fresco. La unción. Hermanos. Dice que el aceite embellece el rostro. ¿Quiere ser hermoso usted? Usa el aceite. La unción estoy hablando. Y embellece el rostro. Y el vino alegra el corazón. Ese es Jesús, las dos cosas. Pero escuchen, escuchen. Es diferente cuando caía crudito. Y diferente cuando era cocinado. Después de la cruz, el sabor de Jesús cambió. Él es el Mesías. Y la palabra Mesías significa ungido. Ahora molido así en la cruz, el Cristo crucificado y resucitado, usted se lo come ahora y es como aceite nuevo, diferente. Yo me lo comí por años crudito, pero después Dios me reveló la gracia. Y lo veo, y ahora crucificado, ah, cuánto. ¿Qué sabor tiene Cristo crucificado? Molido por nuestros pecados. ¿Qué sabor? Sabe a salvación, a redención, a perdón, a reconciliación, a justicia, a misericordia, a poder. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Después de molido en la cruz, ahí es que tiene sabor. El diablo pensaba que al matarlo ya iba a acabar con él. Ahora está más sabroso que nunca. Amén. En su ministerio sabe a miel, revelación. Nos trajo la palabra de Dios y de su reino. Crucificado, molido. Tiene la unción del Santo de Dios. Tiene el óleo superior.
Amén. Aleluya. ¿Recuerdan ustedes cuando Jonatán, hambriento, aquel día peleando contra los filisteos, tomó con la lanza un poquito de miel y dice que se le esclarecieron los ojos? La miel abre los ojos, la revelación, eso es Cristo. Cristo, usted se come a Jesús y le da energía, porque la miel es energía y abre los ojos, revelación. Y si después, él apareció, como va a aparecer un día Israel, dice: mire, yo no soy un fantasma. Tomasito, ven acá. Méteme la mano acá para que tú veas que yo mismo soy. Cuando me puso la mano en el costado, se tiró a los pies y dijo: Señor mío y Dios mío. Se le acabó la incredulidad para siempre. Un día Israel lo va a ver así. Esas heridas, preguntará. Y Jesús dirá: me le hicieron en casa de mis amigos. Los considera amigos a esos, a los que le crucificaron, su pueblo. Hermanos, hiérvelo, machácalo, muélelo, cocínalo. Así tiene que ser la comunión. ¿Qué machacar? ¿Ah? ¿O cómo usted cocina? Échale una oncita de esto, machácalo así, échalo así, dele sabor al asunto. Haga que el alimento le sea apetitoso. Hay que saber comérselo. Tómaselo crudo si quiere. Yo se lo recomiendo así: crudo por la mañana como desayuno, molido como almuerzo y hervido como cena. Pero cómaselo, porque es vida a sus huesos, aliento a su alma y fortaleza a su espíritu. Denle un aplauso al Señor. Este mensaje Dios lo expuso para ti. El Señor, en este momento, a través de la palabra, refutó esa mente egipcia, esa mente mundanal. El Señor, en este momento, a través de la palabra, argumentó, contrarrestó ese pensamiento animal de la naturaleza caída que hemos adquirido en Egipto cuando éramos esclavos del pecado. Y ahora el Dios del cielo nos convence de la importancia nutritiva que tiene su maná como alimento celestial, como nutrición del reino de Dios para tu vida. Primeramente lo envió por amor, porque Dios sabe que las cosas de esta vida jamás van a mitigar tu hambre ni a saciar tu sed de lo infinito. Él sabe que solamente Él hace feliz al hombre, que Él es la realización del hombre, que Él es la consumación de todo lo que es la existencia del hombre, que Él dignifica la existencia, que Él pone la esperanza en el corazón, que Él le da propósito a la vida, que Él le da camino a la vida. Y eso es Cristo para ti. Yo ruego a Dios que tú aprecies el don de Dios, que tú saborees el don de Dios, que tú anheles y busques con ansia, como decía el salmista: aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Que así sea Jehová para ti lo más importante, y que tú solamente quieras a Cristo, nada más que a Cristo, nada más que el alimento espiritual, que solamente Él pueda saciarte. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.